Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es jueves 4 de noviembre. Y bueno, las mañanas son cada vez más frescas y el equipo está listo para hacerle llegar información oportuna e interesante que en materia de arte y cultura se genera en nuestra región. Nuestro productor, Sebastián Cecillón. Nuestro ingeniero en control operativo, José Luis Vázquez, y Fátima González, asistiendo a los controles. Y saludamos, como siempre, con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Les recordamos que es posible seguirnos también en internet en www.radio.udg.mx. Y también por medio de las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @RadioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press, con doble S. Yo soy Verónica López García y celebro que usted nos acompañe en esta mañana. En esta ocasión, pues, de nueva cuenta, vamos a seguir tratando de acercarnos y comprender la compleja y maravillosa obra que nos deja como legado la artista Marta Pacheco, quien recientemente, de manera sorpresiva, pues perdió la vida, y nosotros, en la consternación, la extrañeza, pero también la admiración y el reconocimiento a su trabajo, es que seguimos hablando de ella, de su trayectoria, de su obra. No hace tanto tuve la oportunidad de convivir con ella, gracias a la exposición que dentro del Festival de Mayo tuve la oportunidad de gestionar y curar para celebrar al gestor y artista Francisco Barreda. Esta exposición contemplaba una colectiva en donde, pues, Marta Pacheco generosamente quiso participar e integrarse a esta exhibición con piezas vinculadas justamente a la muerte. Allí platicamos sobre eso. Fue parte de un documental que ustedes pueden encontrar en YouTube, dentro del Festival de Mayo también. Y buscan solamente Marta Pacheco, Festival de Mayo, exposición, homenaje a Francisco Barreda, y allí aparecerá ella hablando de su trabajo y hablando de su visión sobre la muerte. Interesantes declaraciones las que nos deja sobre una pregunta que ya confiesa haberse hecho hace mucho tiempo sobre lo que viene después de este paro de nuestro corazón, de esa última respiración, y lo que ella pudo recoger de su cercanía con estos cuerpos sin vida. Búsquenlo, de verdad es muy revelador lo que ella nos compartió en esa ocasión, y que afortunadamente, bueno, queda su testimonio. Hablaremos con la curadora y crítica de arte, María Fernanda Matos, sobre justamente Marta Pacheco. Vamos también a platicar sobre una serie de eventos, de verdad, muy interesantes. Se trata del Cine Concert Club, que nos trae 4 películas de cine musicalizado para poder disfrutar en nuestras salas. No se puede usted perder la posibilidad de asistir a una de estas proyecciones porque la va a pasar muy bien. Vamos a platicar con Ilse Briones, productora de esta serie de conciertos que además están de gira en el país. Una de las plazas a visitar es justamente Guadalajara. Aquí les daremos todos los detalles para que disfrute, por ejemplo, de Cinema Paradiso. Imagínese usted con música en vivo de Amelie, de El Castillo Vagabundo, entre otros filmes. Vamos a recibir a la coreógrafa, a la bailarina y también promotora cultural Karen de Luna. Con ella conversaremos sobre el quinto festival Bosque de la Primavera. Este evento que trata de compartir y hacer visibles las crisis, los peligros en que vive nuestro bosque, tan importante para nuestro ecosistema, para los habitantes de esta zona del país, qué lo pone en peligro, qué podemos hacer para protegerlo. Y las producciones artísticas que alrededor de ellos surgen están en este festival. Así que permanezca con nosotros. Nuestra colaboradora Atalien Corona nos trae en su sección Discursos Visuales La Muerte en la Plástica. Ustedes seguramente han tenido la oportunidad de acercarse, de conocer, de ver por ahí ejemplos de la muerte niña, en donde pintores de otros tiempos del siglo pasado, de la transición al siglo XX incluso, pues hacían retratos de estos pequeños que fallecían, de estos infantes, como una forma de recuperarlos, de integrarlos al relato familiar e inmortalizarlos. Quédese para tener más información, gracias a Talien Corona. Y llega a la ciudad el cubrebocas fonético. Los autores y promotores de lectura, Ruth Monroy y Alejandro Zapa, ya se encuentran por acá con nosotros para compartirnos las actividades que sacarán a la calle a creadores, a autores, a poetas que permanecieron en el silencio que provocó la pandemia y que ahora de lo que tienen ganas pues es de compartir a viva voz su escritura. Una actividad interesante y provocadora que ocurrirá este fin de semana en el Parque Rojo. Bueno, pues la traen Ruth Monroy y Alejandro Zapa. En la música hemos seleccionado algunas canciones de Yero. Se trata de un cantante de origen francés que combina de manera muy eficaz su vena italiana, griega y además británica. Ya verán qué interesante, si no le conocen. Bueno, pues vamos a empezar justamente escuchando esta canción suya, continuando.
Aunque sientas dolor, sigues continuando. Y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando. De algún capitán navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando, continuando.
es un mar tan bravo. Abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte
sigues continuando.
Es caprichosa
y subiendo,
quieta y digna,
continuando.
Atraviesa,
aunque tengas temor,
la fortuna
sigues continuando
y la miseria.
Me da mucho gusto hacer un enlace telefónico con la curadora y especialista en arte, María Fernanda Matos. Ella, como pocas personas, tuvo la oportunidad de seguir durante muchos, muchos años la carrera, la trayectoria de Marta Pacheco. Bienvenida, María Fernanda, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Oye, María Fernanda, pues mucho por decir, por recuperar del legado que nos deja un artista como Marta Pacheco. Háblanos un poco justamente de esta presencia y de la obra que podemos hoy disfrutar de ella.
Bueno, mire, yo creo que Marta Pacheco es una artista de gran importancia dentro de la segunda mitad del siglo pasado en Jalisco, y no solo en Jalisco. Tiene ella, su obra tuvo una trascendencia nacional, es reconocida nacionalmente, y pienso que parte del impacto que causó su obra y lo que nos sigue mostrando es esa realidad sin retórica, sin sentido moralizante, de una parte, de una problemática ligada a lo social, ¿sí? Y que lo ve ella a través de un cambio de mirada, ¿sí? Va a interpretar el cuerpo y el rostro, el retrato, porque finalmente es una gran retratista, ¿sí? Y va a interpretar el rostro, pues, de una manera muy distinta, ¿sí? Entonces va a retomar lo figurativo, después de una época en que hubo una prevalencia del abstraccionismo. Ella surge de una generación ya hacia los 90, egresadas de la Universidad de Guadalajara, en donde se retoma lo figurativo desde una perspectiva social, porque no olvidemos que ella formó parte de ese grupo del taller de investigación visual que estuvo formado por Salvador Rodríguez, por Campos Cabello, en fin, que tenían esa intención social más que de hacer denuncia, sino de partir de una problemática real, ¿no? Entonces yo pienso que Marta, pues, nos da una nueva forma de expresar temas como la muerte y como la locura, ¿sí? Porque son temas que se han trabajado, pues, a lo largo de toda la historia del arte. Sin embargo, pues, vemos cómo ella le da un giro distinto a ese cuerpo muerto. Va a ser el cuerpo abandonado, el cuerpo en la morgue. Y en la locura, me parece extraordinario cómo ella va a interpretar al loco, ¿sí? En su soledad, en su tristeza, cómo se va a identificar. Además, siempre ella, siempre va a ser una obra de alguna manera autorreferencial, porque ella siempre se va a incluir dentro de sus cuadros, ¿no?
Oye, María Fernanda, hablas del cuerpo, de las modificaciones, de la percepción tan particular, tan personal que tuvo Marta para con este elemento fundamental, el rostro, el cuerpo, la muerte. También hay una integración en su discurso estético, en su poética, de la ciudad, de este efecto que tiene la dinámica, el ruido de la urbe en los que permanecen al margen. Ellos también fueron motivo de su observación, fueron blanco de su lente para luego integrarlos en los lienzos. Háblanos un poco de esto.
Mira, es muy interesante cómo ella fue pasando de una temática a otra. Sí, el principio de su carrera, cuando ella empieza a exponer públicamente muy joven, estando muy joven en los años 80, sí, hay ya figuras que nos dan claramente la inclinación, el rumbo que toma que va a tomar el arte de Marta Pacheco. Hay una pieza que a mí singularmente me parece fundamental de su obra, que la llamó Pollos en Decrepitud. Es una pieza de los años 80, de los inicios de los 80, que pertenece a una colección particular, en donde ya nos está mostrando esta liga entre la desolación, entre el aislamiento, entre la muerte y la locura. Y después va ella a indagar en este tema directamente de la muerte, haciendo sus investigaciones en la morgue, primero a través de fotografías, luego a través de Margoles puede también penetrar a la morgue, y luego en sus últimas manifestaciones de meterse a lo prohibido, a esos espacios que no conocemos, del espacio psiquiátrico, del espacio de la morgue, va a retratarnos la calle, va a abrir el espacio hacia los indigentes, hacia esas personas que sobreviven cotidianamente con trabajos eventuales como los limpiavidrios, como los viene-viene, que son personajes que vemos cotidianamente en las calles y no los vemos, ¿sí? Entonces, Marta lo que hace es rescatar siempre esas realidades, esos distintos aspectos de la problemática social, ¿sí? O de la vida cotidiana que no queremos ver, y nos los plantea claramente sobre lienzo, y además con una técnica extraordinaria, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo interesante de la obra de ella, que hace bello, convierte en estética temas que a todos nos dan temor, ¿verdad? Nos dan cierto horror, inclusive, no solamente temor, ¿no? Entonces Marta se atreve a meterse a esos mundos.
Pues sí, y al hacerlo nos lleva a nosotros también a él, ¿no? A eso que negamos, que invisibilizamos de manera cotidiana. Vendrán, esperamos, homenajes, exposiciones que permitan a mucha más gente conocer y acercarse a su obra. Yo te quiero comprometer, María Fernanda, a continuar este diálogo sobre todo lo que nos queda por conocer, por indagar y por observar en su trabajo.
Pero con mucho gusto, creo que es una obra que tiene muchos elementos para ser analizados y que hay mucho por decir de la obra de Marta Pacheco.
Muchas gracias por esta conversación, María Fernanda, y hasta muy pronto.
Gracias a ti, Vero, gracias.
Is made of stone. Tonight my worldless dreams slip into song. City lights I can see beckon to me. I'm not wasting my time, no, from far away they promise me fame. Follow them right on through. Oh, I'm on the run tonight and every day.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya está en nuestros micrófonos Ilse Briones. Ella es productora del Cinema Concert Club. Bienvenida, buenos días, Ilse.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Ilse, platícanos sobre esta importante gira que nos trae 4 largometrajes musicalizados ahora a Guadalajara.
Sí, fíjate que estamos muy felices. Este fin de semana estaremos presentando 4 clásicos contemporáneos musicalizados en vivo. Uno de ellos es Cinema Paraíso, el otro es El Fabuloso Destino de Amélie Poulain, El Castillo Vagabundo y El Viaje de Chihiro. Bueno, durante este año, estamos ya regresando de pandemia, nos da mucho gusto poder regresar y presentar este tipo de cineconciertos que habíamos generando hace 5 años. Y nos tocará presentarlos en uno de los complejos más importantes de toda la ciudad y tal vez del país, de Cinépolis. EIP, que estaremos presentando este domingo 7 de noviembre.
El 7 de noviembre. Oye, háblanos un poco, cuando escuchamos musicalizado en vivo, ¿qué es realmente lo que vamos a encontrarnos? El filme, pues los conocemos, estos títulos para todos son familiares, como dices, son clásicos contemporáneos, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en la sala?
Sí, durante este tour vamos a musicalizar a piano y violín.
Piano y violín.
Vamos a musicalizar, exactamente, es que proyectamos la película en pantalla de cine, ¿no? Que es lo más importante. Y tenemos a nuestros dos músicos en vivo enfrente, bajo la pantalla, que durante toda la proyección estarán con diferentes intervalos musicalizando y tocando en vivo durante toda la función.
Y para conocer, ya nos hablaste de estas películas, es Cinépolis, salas VIP. ¿En qué salas específicamente en Guadalajara?
Para esta función, literal, solo es durante este día. Es en una de las salas durante todo el día, que va a ser en Cinépolis Andares.
Muy bien.
Sala VIP. Este tour es premium, donde básicamente cuidando un poco la nueva normalidad, determinando los aforos permitidos durante esta nueva forma de regresar a las salas, al entretenimiento, a la cultura, ¿no? Y acercar a las personas a que vuelvan a acercarse, pues sí, a partes culturales, a todos los eventos, independientemente a los nuestros, al área cultural que está retomándose ahora. Uh-huh. Están buscando todos los protocolos sanitarios para que la gente no tenga como este temor de cómo va a ser, ¿no? Que se tengan los aforos permitidos, toda la parte sanitaria cubierta, y que, bueno, que puedan gozar de una función con todas las medidas completamente puestas, y también que, pues bueno, estás a una distancia y toda la comodidad de una sala VIP.
Oye, pues los boletos, ¿dónde los conseguimos?
Los boletos los pueden conseguir en nuestra página web, que es www.cinemaconcert.club, donde ahí literal directamente podrán mandarlos al link y adquirirlo de aquí a el sábado, perdón. Y el sábado también tendremos boletos directos en venta desde Cinépolis Andares.
Bueno, pues ahí está la invitación. Te agradecemos mucho, Ilse, y les deseamos mucho éxito en esta gira.
Muchísimas gracias.
Bueno, nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Bienvenidos al reporte Papirolas. Recuerda que el festival estará solo hasta el próximo domingo, por lo que te recomendamos que vayas lo más pronto posible. Además, la entrada es gratis. Solo tienes que pedir tus boletos en la página papirolas.udg.mx. Comencemos con Karen.
El día 3 de noviembre del 2021, con el lema El mundo es tuyo y tú eres el mundo, se dio por inaugurada la edición número 26 del Festival Papirolas, con la presencia de la licenciada Marcela Preciado García de Quevedo, directora de la Ciudad de las Niñas y los Niños, el licenciado Ángel Igor Lozada Rivera Melo, coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, y la maestra Marcela García Batiz, directora de Papirolas. Como cada año, Papirolas juega un papel importante en el desarrollo y participación cultural de las niñas y los niños, brindando herramientas para ejercer el derecho que tienen los jóvenes a la cultura. Este año, Papirolas, con su tema Culturas del Mundo, nos regala contenidos culturales de más de 25 países, teniendo como objetivo destacar la diversidad cultural de México y el mundo. Asimismo, pretende abrir nuestra mente a diferentes horizontes siguiendo los protocolos de sanidad en las instalaciones, dividiendo la visita en tres horarios distintos, de 9 de la mañana a 12 de la tarde, de 1 de la tarde a 4 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Regresando energéticamente de forma híbrida con talleres presenciales y virtuales, pabellones, espectáculos y más, Papirolas nos abre las puertas del 3 al 7 de noviembre en el Centro Cultural Universitario UDG. Puedes adquirir tus boletos en la página www.papirolas.udg.mx. No olvides tu cubrebocas y ven a aprender mientras te diviertes a Papirolas. Presentó para ustedes Karen Conde, 22 años, reporte Papirolas.
Hola, soy Bruno Octavio Vázquez Rodríguez y hoy fui a Papirolas. Estoy en el taller que me tocó y el taller se llama Te cuento y me cuenta reportero del mundo de G Virtual, Salón de las Culturas. Estoy con Noemi Moreno y Carmen Valenzuela de UDG Virtual. ¿De qué se trata el taller?
En este taller, los niños y las niñas que participan hacen reportajes sobre su cultura. Y entonces los invitamos a pensar primero qué es su cultura, porque la cultura se manifiesta de muchas maneras, en los juegos, en el paisaje que ves cuando sales de tu casa, en la comida, en el idioma que hablas. Y entonces primero pensamos qué forma parte de nuestra cultura y después organizamos a los niños para que hagan un mini reportaje donde hay un camarógrafo, un entrevistador y un experto que es entrevistado. Y después esos videos los niños y las niñas los pueden ver. Y también tenemos una página que se llama igual, papirolasudgvirtual.org, donde las niñas y los niños pueden subir sus videos haciendo reportajes de los lugares del mundo donde ellos viven.
¿Qué quieren que aprendan los niños?
Bueno, en este taller lo que nosotros queremos es invitar a todos los niños a primero a pensar y a identificar qué son las cosas que nos hacen tener identidad en nuestra cultura. Y por eso es que en el taller jugamos con una ruleta en la que podemos describir cuáles son nuestra forma de jugar, nuestra forma de vestir, cómo es nuestra música, el lugar donde vivimos. Y a partir de ese pensamiento y esa reflexión que tienen los niños cuando identifican qué nos hace tener identidad, además aprenden a comunicar esas ideas a otros niños que no nos conocen, que están en otras ciudades, en otros países, en otras galaxias, y que a través de Te Cuento y Me Cuentas, reporteros del mundo de UDG Virtual, podrán identificar y compartir.
Gracias. Yo soy Bruno Octavio, tengo 10 años y este es el reportaje de Papirolas.
Hola, hoy les quiero hablar acerca del taller Donde Habitamos Todos. Este taller me gustó mucho. Este taller habla de los diferentes lugares donde habitamos los humanos, pero en específico me hablaron de los esquimales. Y me dijeron que ellos viven en Alaska, Canadá y Groenlandia. En el taller realizamos un esquimal con plastilina. También descubrí muchos talleres divertidos. Y también vi una obra de teatro clown. Y se llamaba Mente en Blanco. Estuvo muy divertida. Soy Sara Sofía, tengo 10 años y este fue mi reporte Papirolas.
Visité un taller virtual que se llama Biotaller. Tiene varios temas, 11. Y tiene un tema de dinosaurios, que está muy padre. Los que son fan de los dinosaurios, tiene lo de los fósiles. Y pueden checarlo cuando ustedes quieran. Eso es lo más padre, que pueden checarlo cuando ustedes quieran. Bueno, yo soy Aníbal Caré, Parilla Ramírez, 12 años. Esto fue Deporte Papirolas.
Eso es todo por hoy, amigos. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Reporte Papirola.
Continuamos en vivo y ya tenemos aquí en cabina a la coreógrafa, bailarina y promotora cultural, Karen de Luna. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, muchas gracias.
Platícanos, el Festival Bosque de la Primavera llega a su quinta edición. Háblanos en principio de qué es este festival y cuál es tu visión luego de 5 años de celebrarlo.
Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Este festival está destinado a recaudar fondos para la preservación del bosque a través de una asociación que hemos creado que se llama Corazón del Bosque. Creo que la propuesta es algo bastante único. No existe, que nosotros sepamos en el país, algo similar. Queremos crear lo que hemos nombrado una reserva natural ciudadana. Esto quiere decir que los ciudadanos donan y apoyan, y entonces se creó esta asociación para poder recibir esos recursos y entonces poder comprar un predio en el corazón del bosque que pueda garantizar que siempre va a estar con los mayores cuidados, sin alterar su entorno, etcétera. Entonces es como un proyecto bastante utópico, pero a mí me parece que es bastante simbólico también, ¿no? El bosque tiene una situación bastante compleja que quizá muchos ciudadanos no conocen. O sea, no quiere decir que el bosque pertenezca al Estado. Pertenece a muchas personas, a muchas instituciones, algunas partes sí al Estado. Y eso hace muy complejo su cuidado y su preservación también.
Exacto. Cuando uno escucha, se vuelve noticia el bosque, más bien, en temporadas críticas, ¿no? En las secas, en esta cantidad imperdonable de incendios y de ataques. Luego está la tierra de nadie, en donde de verdad son espacios también para el crimen, para mucha gente que le gusta también el deporte, el senderismo, las bicicleta de montaña. Ya prácticamente es muy difícil acceder justamente por lo peligroso que se vuelve. Luego, justamente el crecimiento urbano, que es tremendo e imparable, y que todo el tiempo está pues amenazando este entorno. En este festival, ¿qué actividades concretas realizan ustedes para hacer visible, pues digamos, estas y otras vulnerabilidades del espacio?
Pues en principio nos interesa mucho dar a entender lo que el bosque es, ¿no? Porque en principio pues hay una actitud bastante antropocéntrica por parte de los ciudadanos, en donde también todos estos espacios de dispersión y estas necesidades que hay de habitar el bosque se vuelven muy desde el yo necesito, ¿no? Y esa forma de pensar a nosotros nos interesa mucho ampliarla y explicar que somos parte de un todo. Es decir, el bosque es para todos, pero no solo para todos los ciudadanos, sino para todos, todas las formas de vida
vivos
que habitan ahí. Entonces, en principio, ese es un pensamiento que a través de muchas de las actividades que realizamos difundimos, ¿no? Y para ello, pues, es necesario explicar la situación, ¿no?, en la que está. En este año hemos enfocado algunas de las actividades, por ejemplo, a la geología del bosque, la historia natural. Es única en el mundo la geología del bosque de la primavera y quizá muchos ciudadanos no lo sepan. Hay otras pláticas que, por ejemplo, va a tener Enrique Jardel hablando precisamente de esto que mencionas sobre el bosque, la ciudad y situaciones específicas como para instruirnos un poquito más frente a esto. Desgraciadamente sí, a la gente se le viene a la mente el bosque solo cuando está quemándose, y lo que nosotros queremos es mantener viva su presencia a lo largo de todo el año. Va a haber exposiciones destinadas a explicar toda la cuestión, por ejemplo, del magma y toda la cuestión geológica que hay debajo, que es una caldera. Va a haber también algunas actividades sensibles, que las hemos llamado, que tienen que ver con explicar cómo está fragmentado el bosque internamente por todas las pequeñas vallas que hay, ¿no? Porque sí hay internamente ciertos muros, ciertas vallas, ciertas protecciones que a su vez se vuelven un problema para el paso de fauna, por ejemplo. Y bueno, en otros festivales hemos tratado de explicar cuestiones que tienen que ver con la relación que tenemos con el bosque, como lo que mencionabas de las bicicletas, que son un gran problema. Las motos que entran al... O sea, todo eso se ha convertido en algo que sí va degradando el bosque. Y a la gente creo que le cuesta un poco comprender. Este año en específico estamos echando a andar una campaña, y vamos a explicarla a través del festival, que es sobre los perros y jaurías que hay dentro.
Ay, los abandonan ahí.
Sí, muchos. Es terrible. Entonces, es una situación compleja porque, por un lado, pues sí, dices pobres perros, y entonces, pero ya son ferales. Entonces, si te topas con una jauría de perros ahí. Y la campaña de invitar a la gente a no entrar con mascotas al bosque ha sido muy difícil. La gente se enoja, se molesta.
Sí, pero tiene un sentido claramente lógico si pensamos en que allí habitan ya especies endémicas, y que la presencia de una especie que no lo es necesariamente las va a impactar, las va a alterar. Y además, efectivamente, pues los perros son animales que puestos en libertad y asociados y agrupados no en la domesticación, sino en un entorno natural, pues se convierten en otra cosa.
Así es.
Bueno, pues, ¿dónde vemos la información? ¿Cómo podemos participar y acercarnos a toda esta propuesta?
Pues pueden encontrar dentro de nuestra página Calle Ambiental CCIE.com la programación. Ahí está el programa que lo pueden descargar. Va a haber actividades para toda la familia, artísticas, presentaciones, videodanzas, de todo. Vamos a tener a Leiden el día 12 de noviembre también, un concierto bellísimo que les recomiendo en un anfiteatro que tenemos ahí al aire libre.
Acabamos de platicar con ella el jueves, sobre el jueves justamente este sello
sí,
nuevo.
Sí, que acaba de sacar de mujeres, ¿no? Sí, está increíble. Pues la tendremos acá de vuelta de este viernes al que sigue, por si les interesa escucharla. Y los boletos los pueden adquirir directamente ahí en la entrada del festival, o pueden llamarnos o escribirnos.
¿Y dónde es?
El festival es en el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa y las instalaciones también de Signo Secundario y Bachillerato. Si ponen en Google Maps Signo Secundario y Bachillerato pueden llegar fácilmente.
Okay.
Es muy cerca de la zona donde está el gran estadio, de algunas de las escuelas también, como el Colegio 11, la Universidad Cuauhtémoc. Es muy cerca de esa zona.
Pues Karen, muchísimas gracias por tu presencia, por compartirnos esta información, pero sobre todo por tu interés en participar de, pues por lo menos en ralentizar esta destrucción y en hacer visible para muchos lo importante que resulta el ser amigables con nuestro entorno. Muchas gracias.
No,
Karen.
Gracias a ti y solamente recordar que todos los que vayan van a estar apoyando con recursos para poder seguir preservando el bosque.
De ahí la importancia del Festival del Bosque de la Primavera. Éxito en esta quinta edición. Nosotros nos vamos a escuchar a Talien Corona y sus discursos visuales.
Discursos visuales. Lecturas de la mirada por Talien Corona.
A mediados del siglo XIX se volvió una práctica común retratar cadáveres de infantes para conservar un recuerdo de su corta vida y para celebrar su ascenso al cielo como angelitos. Al mismo tiempo, este tipo de registros tendrían la capacidad de ser como un tragaluz de los códigos convencionales de percepción y comunicación sobre la muerte de las colectividades de la época. Y es que los retratos y posteriormente las fotografías mortuorias tienen un triple potencial. Son testimoniales, o dicho de otro modo, son fuentes históricas, son evocadoras, es decir, que son imágenes que estimulan los recuerdos, y son creadoras, ya que son elementos clave de la construcción de la memoria. Sin duda, recordar es una de las funciones esenciales de los retratos de niños y niñas muertas, que además están cargados de simbolismos relacionados con la representación iconográfica, los rituales mortuorios, las motivaciones personales, los vínculos afectivos y las prácticas culturales que tienen que ver con la construcción social del duelo y la memoria. Así, los retratos de cadáveres de bebés y de infantes reflejan lo que para las personas representa uno de sus mayores temores, la muerte. Quizá por eso se les eternizó como angelitos, ya sea vestidos de santos o en escenas de la vida cotidiana en las que simularan estar vivos, ya que muerte, vida, recuerdo y olvido generan complejas conexiones entre las imágenes de los muertos y la memoria de quienes los conservan. El alto índice de mortalidad de niños a finales del siglo XIX y principios del siglo XX explican esta costumbre, aunque no sobra decir que la fotografía de este tipo continúa realizándose en algunos lugares como los municipios de Pinos en Zacatecas y Cocío en Aguascalientes. Por lo general, los infantes difuntos eran vestidos como santos, con trajes blancos o con sus mejores ropas. Se les colocaba sobre una especie de altar cubierto con una sábana blanca. Se les coronaba con flores de azahar y se les rodeaba con azucenas, nubes y rosas. La mortaja era elaborado por los padrinos de bautismo y se consideraba sagrada porque honraba la pureza del ser que había partido. En el marco del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, hacemos este ejercicio de amor y de memoria a través de la evocación de estos retratos y fotografías cargadas de tristeza que contrasta con la representación serena de los pequeños dormidos, inertes. Por los que ya no están y para preservar su armada y breve presencia, estas palabras en torno a las imágenes de la muerte niña que busca mitigar la pena y acompañar el duelo de los vivos. Para Polifónica, Talien Corona.
Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo y ya están con nosotros en cabina los autores y promotores de lectura incansables. Ruth Monroy, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias por el espacio.
Y Alejandro Zapa, bienvenido.
Buena semilla a todos.
Eso.
Gracias, Verónica, por el espacio.
Bueno, pues ellos traen una buena nueva. Se trata de una actividad titulada Cubrebocas Fonético que se llevará a cabo este fin de semana. Háblanos un poco, Ruth, del origen de este proyecto, el sentido que tiene.
Pues la idea ya estaba desde el año pasado, desde el año antepasado, ¿verdad? Pero fue todo este temor de no nos podemos reunir, de que estar en casa, etcétera. Y este año, a partir de tantos decesos que ha habido de poetas cercanos, pues fue la decisión que tomó el grupo organizador de salir, ¿no? De salir, de romper este confinamiento y de poder compartir la poesía en la calle, porque la poesía ha sido algo que ha mantenido, pues, los ánimos arriba, ¿no? Que ha sido un espacio de libertad, pero desde casa. Entonces, la idea ahora es podernos reunir en un espacio abierto a compartirla.
Y esto de salir, pues ya es una actividad concreta que se va a llevar a cabo. ¿Cuándo y quién será el que abra la voz cantante?
Pues se va a llevar a cabo el 6 de noviembre, este sábado, en el Parque Rojo, o en la Estación Juárez, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener algunas actividades aparte de la lectura presencial de poesía. Va a ser un tendedero lírico organizado por Verónica Palacios y Dante Alejandro, con obra de los poetas fallecidos de nuestra comunidad en este tiempo. Va a haber trueque de libros de los autores locales y el maestro Raúl Bañuelos es el que va a abrir este encuentro fraterno, así lo llama él, un encuentro fraterno, que motivos hay muchos, ¿sí?, para reunirnos y leer poesía en una plaza pública. Entonces, pues ahí los esperamos, ¿no? Estamos también haciendo un perifoneo, invitándolos el día de viernes, mañana, un perifoneo por las calles, con un altavoz, en un carro, con unas lonas, y vamos a pasar anunciando el evento.
Oigan, pues la oralidad es esta primera versión de la literatura, el escuchar de manera directa, en presencia de quien emite el verso, su palabra, sus pensamientos, sus imaginaciones. Y esto pues cobra mayor calidez luego de este silencio obligado en el que estuvimos. Esta invitación no solo es para poetas, sino para la gente que disfruta de la poesía. Háblanos, ¿qué más va a haber? Porque además de escuchar y tener la posibilidad de conocer y disfrutar de la poesía en voz alta, ¿qué otras cosas ustedes están organizando?
Ahí en el área esta donde está el kiosco o el honguito del Parque Rojo, ahí pues esa va a ser la zona donde va a estar este tendedero lírico que organiza Verónica Palacios, que aparte nos emociona mucho porque van a venir, ¿no? Va a venir Verónica y Dante, que son importantes promotores también allá en la zona de Chapala, y ellos van a poner ahí el tendedero con la idea, pues, de que podamos ver los textos de los poetas que se fueron. Y también va a estar un área del trueque lector, que uh-huh. organiza la doctora Silvia Quesada. Ella dice que cada libro encuentra su lector, entonces esa es la idea de este trueque. Tantos libros como yo lleve, pues son los libros que puedo intercambiar, ¿no? Ella va a abrir el trueque con 50 ejemplares de uh-huh. diferentes, de ella y de también de otros autores de diferentes géneros. Y la idea es esa, ¿no? Llegar, dejar tu libro. Ella tiene unas etiquetas que se le van a poner al libro, entonces el libro que tú te lleves va a tener ese recordatorio de que fue en este encuentro con la palabra viva en el parque.
Pues hay muchas cosas que hemos vivido juntos en el claustro y ahora podemos compartirlas en el ágora pública. ¿Qué otros poetas participan, Alejandro?
Hay un cartel de alrededor de 40 ajá. poetas. Entre ellos Liz Iturrá, Julio Valtierra, Tanya Cosío, Anya Aguilera, Miguel Reynoso. Tenemos también a Leticia Cortés, Betsabe Ortega, Marco Antonio Gabriel, Sergio Funk, y hasta ahorita, y una lista más
grande,
más,
claro.
Más grande, ¿sí?
Oigan, ustedes trabajan mucho justamente con la promoción de la lectura. ¿Con qué se han encontrado luego de que empiezan a abrirse las puertas, empezamos a salir a la calle? Durante y ahora en esta, pues no podemos decir pospandemia, pero en esta forma nueva en que tenemos de convivencia, ¿qué ha pasado con la lectura? ¿Cuál es su visión sobre lo que han podido percibir en estos últimos meses de encierro y hoy que salimos a la calle?
Pues creo que ha sido como este espacio de libertad dentro del encierro, o sea, como valorar la importancia que tiene la lectura, que tiene la creación, que de alguna forma nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido con esperanza, nos ha permitido expresarnos y que a través de las redes se ha difundido mucho, ¿no? Yo creo que es parte de las dentro de las desgracias, una de las cosas buenas es esa posibilidad de compartirla a través de las redes, que se han abierto muchos espacios y para intercambiar la palabra con personas de otros lugares. Pero pues sí tenemos ya este gusto de poderlo hacer, ahora sí vernos las caras, ¿no? A lo mejor, como decía Alejandro, que comentaba Rol Bañuelos, ¿no? Que vamos a extrañar el abrazo, pero vernos es una forma de abrazarnos ahora, ¿no? Vernos en persona.
Alejandro, fuera del aire hablábamos de esto, de la importancia que han tenido los libros como compañeros en el encierro, incluso en la comprensión del fenómeno que vivimos y que en la historia de la humanidad pues no es nuevo, al contrario. Habla y usaste la palabra botiquín, ¿no? Como para hablar de los libreros que tenemos, de donde almacenamos estos. Háblanos de este otra cara que tiene la literatura, la cara balsámica.
Pues sin duda es curativa, ¿no? Es medicinal. Con el miedo que tuvimos, ¿no? El año pasado, pues encerrados y esa onda, yo recuerdo que entró un diente de león a la casa por X o Y circunstancia y yo me escamé tanto, me asusté y entonces le soplé, ¿no? Y no se iba. Y entonces ya entré en una paranoia y busqué mi botiquín, que es el librero, y vi que hacía falta mucho libros de los poetas locales, ¿no? De nuestra comunidad. Entonces, ojalá no haya otro encierro, precisamente el trueque es por ello, ¿no? Decir que compartirnos nuestros libros, uh-huh. ¿sí? Con los demás colegas. Y si hubiera otro encierro, pues ya, yo ya voy bien equipado, ¿no? Ya voy a tener mi botiquín ahí, pues bien preparado para leer y para cultivarme. Entonces, siempre han sido, en este caso, pues curativos, ¿no? Son...
Pues les agradecemos mucho que compartan justamente esta posibilidad de sanar junto a los libros. La invitación, Ruth, de nuevo, la cita, hora, lugar
Sí, nos vemos este sábado, 6 de noviembre, en el Parque Rojo, ahí donde está el kiosco, el honguito del lado de Federalismo, a las 5 de la tarde, y con sus libros en mano para hacer el trueque y con la emoción de compartir la poesía otra vez.
Los oídos bien abiertos, los radioescuchas son ejemplo de ello, van a estar ahí acompañándoles, vamos a estar para disfrutar de la palabra de los demás, que siempre además es nuestra. Muchísimas gracias, Alejandro Zapa. Muchas gracias, Ruth Monroy.
Gracias.
Por el trabajo que cotidianamente desarrollan a favor de la promoción de la lectura. Pues les agradecemos su sintonía. Les invitamos a que mañana también prendan la radio. Ya saben, de lunes a viernes estamos en Polifónica de 9 a 10 de la mañana. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo jueves. I woke up this morning, hunger was gnawing my soul, but the preaching and sermon won't put no food in my bowl. I began to Monrovia, yeah, looking for food and a home. Instead I found factions and armies in the middle of a combat zone. I want love, I need love. I want love, I need love. And a little food in my bowl. Here in this tribal warfare, for food you need money or a gun. I signed up, whose side, I don't care. At least now I'm someone. I parade time, the grown-ups are cruel, and all of the soldiers are small. Commanders and captains and colonels, all kids with their back to the wall. I want love, I need love. Beside me, we share our hunger and we share our gun. Tomorrow we start the offensive. We've been drinking palm wine all day. Gregory men can keep us from bullets, but hush won't keep hunger at bay. I want love, I need love. Soldiers march forward. When one falls, the next takes his gun. 4-1 AK-47. I was number 3, but now I'm gone. Our future is dying right here. Children under 10 years old in this troubled colonial nightmare.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.